la tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
El 7 y medio es un número un poco raro. No está en el 8, tampoco está en el 7. Está justamente en el medio. El medio no es equidistancia, o por lo menos así en esta casa y en este espacio de radio no lo entendemos. Ni Javier Mardomingo ni Carmelo López. No es un tema de equidistancia. El 7 y medio tiene que ver más con la ecuanimidad, que es distinto a la equidistancia. Porque la equidistancia es un asunto más bien de gente blandiblú y un poquito cobarde, ¿o no, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Hay mucho blandiblú espiritual últimamente y yo creo que ya no nos es ajeno. Estamos empezando a convivir con ello con naturalidad.
No me digas que no te gusta lo de blandiblú, Javier. Buenas noches.
Hombre, es una palabra preciosa. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Félix.
Siempre y cuando no te la llamen a ti.
No he conocido ninguna... Me lo llamen a mí. Yo no he conocido a la que se le pueda llamar equidistante. Y aquí mediocres no queremos. Ya, con lo cual, equidistantes ni cerca.
Oye, que digo yo que toreros blandiblú hay también, ¿no, Carmelo?
Bueno, yo creo que como en todo, hay de todo, claro
como,
que sí. Claro
como
que
periodistas
sí.
Blandiblú también, claro, o sea, de todo hay.
En claro, la viña del señor, también ¿no? los hay. Y como toros, blandiblú, que también los hay, también aunque parezca mentira.
Más de los que nos gustaría.
También los hay.
Bueno, vamos a hablar de toros y de Telemadrid y vamos a hablar de las ventas, porque las ventas va a abrir sus puertas. Pero empezamos por la programación taurina que tenemos en Telemadrid en las... iba a decir próximos días, pues, próximas horas, Carmelo. A ver, venga.
En las próximas horas tenemos una corrida interesantísima desde Cuéllar, desde Segovia. Va a ser mañana a las 6:30. Y Félix, estos son los antiguos Pablo Romeros, que eran los toros más guapos del campo español. Ahora se llaman Partido de Resina. Es una corrida con trapío de las ventas. Y delante de ella van a estar Javier Castaño, Morenito de Aranda y un madrileño, Noé Gómez del Pilar. Es un pedazo de cartel, Félix. No sabemos cómo van a salir. Esto es como ese hierro de la interrogación que antiguamente usaba Raboso. Y pueden ser toros que envistan 20 veces seguidas o que quieran comerse el palillo de la muleta. Vamos a ver qué pasa.
Oye, Carmelo, una cosa. ¿Por qué un ganadero le pone el nombre de Partido de Resina y se olvida de la marca Pablo Romero? ¿Por una cuestión legal? ¿No podía llamarles Pablo Romero? ¿Cómo? A ver.
Es que don Jaime de Pablo Romero se deshizo de la ganadería y se desvinculó totalmente. Yo recuerdo, por ejemplo, Félix, que casi todas las pertenencias de don Jaime de Pablo Romero no están en la finca de Partido de Resina con los toros, están en el Club Taurino de Nimes, que, por cierto, es un auténtico espectáculo, porque en muy pocos metros cuadrados puedes ver toda la historia de uno de los hierros que ha sido representativo de la tauromaquia.
Pero estaréis conmigo, Javier, en que llamarle un toro... Sí, en un cartel ponerse lidian Pablo Romeros a que se alidian reses del Partido de Resina, que ya lo sé, yo los he visto, los conozco y son calcaos a las imágenes y las fotografías que tiene uno en la memoria. Pero, hombre, no es lo mismo anunciarse de una forma que de otra, ¿no?
Bueno, en este caso es como lo de, siempre se dice, mismo perro, distinto collar. En este caso el collar es mucho más feo.
Ya, bueno. Vale, pues eso por un lado. Y por otro, ¿qué más tenemos?
El domingo tenemos un encuentro más del circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid, que luego lo contaremos. Y esta semana, Félix, ha cumplido 90 años la Plaza de las Ventas desde su inauguración, que estaba, bueno, no estaba terminada cuando empezó. Ya sabéis que después hubo muy poquitos festejos, llegó la Guerra Civil y hasta después no tuvo una gran actividad. Pero es que ha sido una semana marcada por ese cumpleaños de las ventas. Y qué bonito, el miércoles, cuando fui a hacer una pieza para el Telenoticias de Telemadrid, en el fondo del patio de cuadrillas, Félix, era 17 de junio, se me ponen los pelos de punta, Javier, porque al fondo del patio de cuadrillas, donde siempre estaba Iván Fandiño, había un ramo de flores y con una inscripción, pues una carta muy, muy emocionante recordando al León de Orduña, Félix. Ese mismo día, ese 17 de junio, se cumplían 4 años desde que un toro nos lo quitó en el Suledún. el mismo día que cumple años la que fue, él decía, su novia, la Plaza de las Ventas. ¿Qué paradojas tiene la vida y qué historias tan bonitas tiene el toreo, Félix?
Oye, estaba
en su rincón de las ventas, esa fotografía tan característica que hemos visto tantas tardes de Iván Fandiño en un rincón pensativo mirando al frente y sosteniendo el capote con los dos brazos con el capote como metido entre las piernas, ¿verdad? Mm. Es
imagen torera, una fotografía donde las
hayas, que se convirtió en icónica.
Tengo un librito en casa de un periodista norteamericano loco por la tauromaquia, que es William Lyon. Ya no sé si William Lyon vive o no vive. El caso es que él funcionaba como una especie de firma de apoyo de Joaquín Vidal cuando El País daba doble página a la Feria de San Isidro y a la de Abril de Sevilla. Y en el libro, Lyon cuenta que nada más terminar la Guerra Civil, pues la gente se volvía poco a poco a la normalidad en Madrid y alguien se fue a las ventas a inspeccionar qué es lo que había allí en la Plaza de Toros de las Ventas, y lo que había es que había media plaza sembrada de patatas. De patatas. Eso cuenta Lyon. Me imagino que la hambruna sería, vamos, total, y alguien sembró patatas, esto es así. Eso es lo que cuenta William Lyon en su libro, que se llama La pierna del tato. ¿Conocías el libro, Carmelo?
No lo conocía, Félix, pero como Juncal tomo nota y será de mis próximas adquisiciones.
Pues el tato fue un gran torero al que un toro le arrancó una pierna, metieron la pierna en formol y estuvo expuesta en un comercio de la calle de la Victoria, en Madrid. Y ahí la gente iba a ver la pierna del tato en formol. Que lo sepáis. Esa es la historia.
Yo no me imagino que se diría en
Twitter. A Rasputin le pasó algo parecido, pero con otra pierna.
Es verdad, con la tercera, ¿no?
Con la tercera.
Con la tercera.
Vale, que esto va de toros, venga, que no va de otra cosa. Bueno, que estábamos en las ventas. ¿Qué más tenemos?
Estábamos en las ventas.
Vamos a abrir la puerta de las ventas, ¿no?
Eso es, y puede ser que alguno de estos tres toreros sea el primero en abrir la puerta grande de las ventas durante la pandemia, porque Manuel Escribano, Saúl Jiménez Fortes y Sergio Serrano el próximo 26 de junio se van a poner delante de una pedazo de corrida de Victorino Martín. Mm. Va a ser la vuelta de los toros a la primera plaza del mundo. Esa es la mejor noticia que nos deja la semana. Y después, a la semana siguiente, el 4 de julio, un mano a mano espectacular entre Antonio Ferrera y Emilio de Justo, los toros de Victoriano del Río, y un cartel que sobre el papel, Félix, es una tarde que huele a puerta grande.
Los dos son cartelones. El primero es un cartel de mérito, porque los tres toreros han hecho méritos más que de sobra para estar en las ventas. Se han jugado los muslos, a alguno incluso le ha salido más mal que bien el jugárselos, así que las ventas, al menos en ese cartel, vuelve a ser esa plaza que tiene memoria y que se acuerda de los que se han puesto delante, como se han puesto estos tres a lo largo de los años.
¿Y qué aforo va a haber en las ventas, Carmelo?
Pues Félix, 6.000 personas. De momento son 6.000 personas, las mismas que hubo en el festival del 2 de mayo. Esperemos que conforme la situación vaya permaneciendo estable, las medidas vayan siendo más laxas y entre un poquito más de gente en la plaza, porque es verdad que para estas primeras corridas de momento no ha habido problemas de entradas, pero mucha gente que quiera ir se va a quedar sin poder hacerlo.
Estoy pensando en la del 4 de julio de Ferrera y Justo. Vamos, me imagino que 6.000 se quedan muy escasas, cortas. Pero muy cortas, muy cortas. Bueno, esto es el 7 y medio. Estamos en Onda Madrid y estamos hablando de toros. Javier Mardomingo, Carmelo López y un servidor.
Mi niño no quiere comer, dice que no le hace falta, que con el agua, el aire y el sol a él le basta.
Mi niño. El gran programa de televisión taurino en este momento es Lo Bravo, de eso sabe mucho Carmelo, y tiene preparado algo muy especial. ¿Qué has preparado para el próximo domingo en Lo Bravo, Carmelo?
Pues este domingo, antes de la novillada, los espectadores van a poder ver un nuevo capítulo, el capítulo número 3, y van a conocer de primera mano una historia que ya hemos contado en el 7 y medio. El 15 de septiembre de 2019, recordarán nuestros oyentes que cambió para siempre la vida de Javier Cortés. Estuvo a punto incluso de acabar con ella. Un toro que se llamaba Golfo. Nos acordamos perfectamente de ese nombre del toro del Marqués de Alba Serrada que le daba un pitonazo certerísimo en el ojo. en el ojo derecho y le provocaba el estallido del globo ocular. Es terrible. Y cosas de la vida. En Lo Bravo vamos a averiguar dónde estuvo Javier Cortés esa misma mañana, horas antes del percance.
Y aquí, delante del ángel caído, me siento muchas veces a pensar, ¿no? Es el sitio preferido para mí del retiro. Ese día me senté aquí a meditar y a pensar en la tarde, ¿no? A intentar mentalizarme.
El ángel caído, que es una estatua al demonio, ¿eh? Es una estatua al demonio. Es el único sitio donde el demonio tiene una estatua, el ángel caído, que además es motivo de visita y de veneración, diré, de turistas, porque la buscan hasta que la encuentran, y cuando la encuentran, venga, fotografías con el demonio. Pero es verdad que también invita muchísimo a la reflexión, sentarse allí al lado, y me imagino al torero, a Javier Cortés, pues pensando en las cosas terrenales y en las divinas, frente a la estatua del ángel caído. Es un sitio maravilloso, es verdad.
Y luego es una estatua muy bonita, además, se asocia, bueno, la simbología que tiene la asociación es al demonio, pero es verdad que Javier Cortés decía que de alguna forma eso representaba también sus miedos, ¿no?
También.
Y que él se quería sentar frente a ellos, porque, para que veáis, era una tarde importante para Javier, aquella del 15 de septiembre de 2019, era una corrida concurso de Madrid, eso significa presentación del toro asegurada. Y para que veáis cómo se preparan los toreros mentalmente, se esconden de los que les van a decir, por favor, no te arrimes como te piensas arrimar.
Yo sabía que podía cambiar la historia, ¿no? Pero había algo que no me molaba ese día. Entonces intenté estar solo, aislado, y que nada ni nadie me molestara, me quitara la idea de salir a por todas, ¿no? Ese día en Madrid, y de jugarme la vida como fuese.
La verdad es que muchas veces, y esto que oímos de Javier Cortés, lo hemos escuchado también en otras figuras del toreo, en el sentido de que se levantan y notan algo raro, no sé si en el ambiente, en el aire, huele a lo que ellos reconocen que es algo que no les gusta, la comida, la cara de una persona, y Javier Cortés en ese sentido, claro, dice que reconoció algo que algo no le molaba, creo que ha dicho, ¿no, Carmelo?
Así es, algo intuía él que no iba bien ese día, o algo no le cuadraba, porque al final los toreros son personas muy sensibles. Imagínense lo que debe de ser sufrir el estallido del globo ocular propio en un espectáculo público. Además, pues Javier Cortés comparte con nosotros sus pensamientos mientras estaba siendo llevado a la enfermería y se temía incluso por su vida.
Cuando me llevaban a la enfermería fueron momentos muy, muy trágicos, ¿no? En el que yo bajaba embalado a mis propios infiernos y pensé en, como torero, ¿no? que por qué, ¿no? Que por qué me pasaba esto a mí, que no tenía sentido, ¿no? Seguir toreando, incluso porque entregas tu vida, ¿no? Y estás dispuesto a entregarla, pero a cambio recibes muy poca recompensa, ¿no? Y la verdad que como llegaba con tanta ilusión esa tarde y salir todo tan mal desde el principio, pensé en lo peor, en enterrar al torero ese día.
Bueno, muchas veces la recompensa, Javier y Carmelo, es poder contarlo. El domingo a las 6:20 de la tarde tiene una cita con Lo Bravo en Telemadrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ahora es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Bueno, Carmelo, podía quedarse Mardomingo un rato más escuchando a Lou Reed, pero en fin, que tiene otros menesteres y otras cuestiones que hacer. Así que lo vamos a despedir, Carmelo.
Vamos a darle un abrazo enorme a Javier y espero verlo muy pronto en las novilladas del circuito de la Fundación Toro de Lidia en la Comunidad de Madrid.
Hombre. ¿Seguro?
Sí, pero a mí asegúrame el tiempo que yo no quiero... Por cierto, ¿te has secado tú ya, Carmelo? Porque la chupa de agua que te cogiste el otro día, que la estaba viendo yo por Telemadrid sufriendo por ti, vamos, era para verla, ¿eh?
Os digo una cosa, llovía como en las películas malas, como cuando ves que echan cubos y se nota, pues así caía el agua, granizo, caía... Bueno, hicimos un recorrido por todos los fenómenos atmosféricos,
Carmelo,
y salimos en piragua.
¿Cuándo se ven los buenos toreros? Cuando crecen en la adversidad. Y los revisteros, pues lo mismo.
Sí.
Pues lo mismo.
También.
Está claro.
No, claro que sí.
Bueno, Javier, venga, que tienes que hacer cosas. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo.
Hasta la
un
próxima.
Un abrazo fuerte a los dos.
Venga, y seguimos hasta ahora con algunos invitados muy especiales que ha preparado Carmelo para este 7 y medio del día de hoy. ¿Por dónde empezamos, Carmelo?
Mira, Félix, pues te iba a contar que me llamó mucho la atención porque en un ambiente donde la gente se está jugando la vida, hay tres novilleros que van a competir por clasificarse, está lloviendo, hay en Chiquerada una novillada de Guerrero y Carpintero y Baltasar Iván, tú trabajas en el callejón y te puedes pensar que puede haber cierta tensión, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad, Félix. Yo me acerqué el otro día a Borja Collado, después de que cortara una oreja y en medio del diluvio, no solamente fue amabilísimo, sino es que tenía una sonrisa contagiosa de oreja a oreja. Borja Collado, buenas noches.
Buenas noches, Carmelo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Borja?
Buenas.
Bienvenido al 7 y medio. Eso de la sonrisa de oreja a oreja que dice Carmelo en el callejón parece que no es lo más propio, ¿no? No sé. ¿O es que eres muy templado?
Bueno, a ver, soy una persona pues optimista, ¿no? Y bastante positiva. Y no sé, bueno, realmente es que es mi forma de ser. Prácticamente no es porque no me tome la vida en serio y nada, pero pues me gusta siempre ver el vaso medio lleno y pues siempre trato de ver el lado positivo de las cosas. Y pues en ese momento, y la mayoría, pues me sale estar alegre, estar... Ya, no sé, me río bastante.
Oye, Borja, decía, creo que Juan Belmonte, que me corrija, Carmelo, que se torea como se es. Si uno es triste, el toreo sale triste, y si uno es alegre y optimista, y como dices tú, que ves el vaso siempre medio lleno, pues se torea también de esa manera. ¿Tú crees que tenía razón el maestro cuando decía eso?
Sí, bueno, yo creo que sí. Yo, vamos, no voy a ser yo quien le quite la palabra a un figurón del toreo como ese, pero yo creo que también hay a veces que cuando lo has pasado mal y consigues en el toreo abandonarte y sacar todas las miserias, yo creo que ese toreo al fin y al cabo es el más profundo y el más bonito que hay.
Es que, Félix, no te he contado que Borja Collado, siendo uno de los novilleros con más proyección del escalafón, prácticamente desde que lo vimos torear, anunció hace un tiempo que se retiraba y después hemos tenido la suerte de que ha vuelto, pero me imagino, Borja, que dentro de ti habrán pasado muchas cosas todos estos años y que ahora el torero está más fuerte que nunca. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues surgieron una serie de problemas que yo, pues, debido a las circunstancias, pues bien puede ser personales o a lo mejor, pues, quién sabe si el grado de madurez que tenía para gestionar algunas cosas, algunos momentos o algunas relaciones con las personas, pues no supe, por así decir, cómo llevarlo a buen puerto. Se me fue un poquito el barco, a lo mejor, y decidí que lo mejor realmente era dar un paso al lado. Sigo pensando que fue la mejor decisión que tomé, sobre todo porque sin esa decisión, pues ahora mismo no tendría lo que tengo, puesto que me considero, aunque a lo mejor pueda parecer que no tengo nada, yo me siento rico, porque para mí tengo un montón de cosas y un montón de personas y no sé, me siento muy bien. Pienso que fue la mejor decisión que tomé, que lo que pasó, pasado está, y que lo mejor siempre es lo que estoy viviendo, porque será lo que me va a traer, lo que me tiene preparado el futuro.
Borja, hay que huir siempre de la gente, y en este caso de los toreros, que no tienen dudas. Dudar es muy humano, y además es también de toreros valientes. Tienes 20 años, y me imagino que sueñas con el día de la alternativa, ¿no?
Sí, bueno, por supuesto. A ver, realmente, si es que tampoco pienso mucho en él, o sea... Yo vivo pensando en el día a día. Ahora, por ejemplo, toreo el día 26, pues en mi mente tengo pues el día 26, ¿no? O sea,
y allí nos veremos, Borja. Por cierto, Félix, el otro día salió el novillo de Borja, pero no salió ni el novillo de Isaac Fonseca, uno de los participantes de este certamen, que además es mexicano, y tampoco salió el novillo de Leandro Gutiérrez, que es colombiano. Hoy nos vais a quedar sin torear en el 7 y medio. Buenas noches, Isaac Fonseca.
Hola, ¿qué tal? Es un placer.
Me imagino, Isaac, que el otro día te quedaste con la miel en los labios como casi el 8% de la audiencia que estaba esperando a que saliera el segundo novillo.
Más que eso, me quedé pues vestido y alborotado, pero pues bueno, por algo pasan las cosas. Bien es cierto que pues sigo así con la cosita de pues con tristeza, ¿no? De no haber podido... torear, pero por algo pasan las cosas.
Y Félix, otra cosa que se me venía a la mente allí es que veía a Borja y veía a Isaac mirar el ruedo y decían, pues no está tan mal, podemos seguir toreando, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión de la suspensión? Al final primó la veteranía, me imagino, y que el ruedo no estaba para que saliera el segundo novillo.
Pues sobre todo yo creo que era también, o bueno, al menos así yo lo percibí, el tema de la gente, ¿no? En sí, la novillada había mucha expectación, el ambiente que se había creado era muy bonito, y ya estarlo pasando mal con el agua, como se puso ya esa segunda, pues ese diluvio, la gente ya no estaba a gusto, ¿no? Entonces, eso, el factor de expectativo, pues sí que creo que resultó importante para decidir pues suspenderla, ¿no? Las autoridades, los guardias, el presidente, también el matador Miguel Avellán, pues todos iban de acuerdo a que se suspendiera, ¿no? Claro que pues nosotros los toreros estaríamos en la mejor disposición, pero bueno, si... Y pensando después de a toro pasado, si la novillada se pudiera volver a dar, pues qué mejor hacerlo ya con unas condiciones pues mejores, ¿no? Debido a la expectación que hay.
En estas cosas, como dice Isaac, y lo podrá corroborar Borja Collado, la verdad es que una cosa es la valentía y otra la temeridad. Y cuando no hay necesidad de ser temerario, no tiene ningún sentido torear, porque además tampoco se puede hacer si la pista o el piso, o el albero, no está en condiciones, ¿no? Pero también es verdad, Borja e Isaac, que en momentos como esos, donde el tiempo es inclemente y hay dificultades, es donde se ve la raza de un torero, ¿no? Borja.
Sí, bueno, no me cabe la menor duda, que yo creo que pues ante las adversidades es cuando, bueno, cuando un torero y cuando una persona se tiene que crecer, ¿no? Y bueno, no me cabe la menor duda que precisamente pues mis compañeros y yo, como bien ha dicho Carmelo, pues veíamos el ruedo y pensábamos, bueno, pues igual no está tan mal si se puede, ¿no? Porque nosotros pues lo que realmente queríamos era torear estuviese como estuviese el tiempo. Lo que sí es cierto que ahí, pues como bien ha dicho Carmelo de nuevo, la veteranía pues fue la que puso un poquito de orden, más que orden, un sentido común, ¿sabes? Porque igual es cierto que no se podía, Pero claro, si hubiese sido a nosotros tres y si nos dejan tomar la decisión a nosotros tres, pues hubiésemos mirado por la gente y eso y al final lo hubiésemos entendido. Pero nuestra primera reacción hubiese sido la de echar para adelante.
Carmelo.
Y estaba César Rincón en los tendidos, por cierto, que el maestro se mojó como todo el mundo. Y Félix, seguro que oyes a Isaac Fonseca y dices, es un joven de Morelia, de Michoacán, que se ha venido a España a intentar ser torero. Isaac, ¿cómo ha sido esa convicción dentro de ti para tomar esas decisiones tan drásticas en tu vida?
Pues han sido las ganas de querer ser alguien en el mundo del toro y sobre todo pues en el momento que estaba en México, lo que ya había conseguido en de novillero sin caballos, pues era el buscar, el dar el paso hacia adelante y hacia arriba. Entonces, pues junto con mi otro apoderado, Jacobo Hernández, mexicano, pues decidimos venir aquí a España. Son pues cosas muy duras porque tienes que dejar muchas cosas, ya muchas veces lo he dicho, pero es que es así, cuando uno quiere conseguir algo, pues tiene que poner como sacrificio o ese esfuerzo, pues algo para que le llegue. Y en esto del toro, pues muchas ocasiones es así, en estos viajes y en muchas cosas más, en la juventud, en todo. Entonces el que está dispuesto, pues tendrá recompensas grandes y es lo que yo estoy dispuesto y por lo que estoy aquí.
Seguro que sí. Nos queda muy poco tiempo, nos ha costado mucho conseguir la comunicación con Leandro Gutiérrez, pero por lo menos Carmelo lo tenemos que saludar y además me dicen que Leandro está delante de una vaca en este momento. Hola Leandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Es así?
Sí, bueno, pero no pasa nada, ya me he quitado.
¡Qué grande!
Estoy aquí para ustedes.
Muy bien, Carmelo.
Pues mira, como Leandro entra el último esta noche, le vamos a desear suerte para el domingo, porque él torea la novillada del domingo 20 en Torres de la Alameda, que vamos a poder ver en directo a partir de las 6:30 en Telemadrid. Félix, los novillos son de Villanueva y de José González Jiménez. Y en el cartel están, junto a Leandro, Alejandro Mora y Álvaro Alarcón. Leandro, el domingo dan lluvia, no te digo nada y te lo digo todo.
Sí, esperemos a ver que nos respete el tiempo, ¿no? Porque en Navas del Rey, pues bueno, ya como todos sabemos, pues nos hizo mal el tiempo y lastimosamente se tuvo que suspender la novillada, ¿no? Yo tengo mucha fe en que va a ser buen tiempo y en que se va a poder echar para adelante la novillada. Además que tengo muchas ganas también de poder torear porque me quedé con la miel en los labios después de no haber podido torear en Navas, ¿no?
Pues a los tres, a Leandro, a Borja y a Isaac, los veremos en las cámaras, en las pantallas de Telemadrid. Otro día, más despacio, es que así nos ha costado un poquito, Leandro, conseguir la comunicación contigo, pero seguramente que habrá más días donde podamos hablar aquí en el 7:30 contigo y con Borja y con Isaac. Un abrazo muy fuerte a los tres, muchísima suerte y hasta la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Suerte a los tres.
Gracias.
Adiós, Carmelo. Hasta el próximo viernes.
Hasta la semana que viene, Félix. Hay un fin de semana apasionante por delante.
Te vemos en las retransmisiones y sobre todo en lo bravo. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los toros, este espacio 7:30, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín, con la última hora, la información.
Y comenzamos en Madrid porque Isabel Díaz Ayuso tomará posesión mañana de su cargo como presidenta de la comunidad, arropada por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. El lunes lo hará su nuevo gobierno, formado por 9 consejeros, su círculo de confianza en el anterior Ejecutivo, al que se suman Carlos Izquierdo en la cartera de Administración Local y Concepción Dancausa en la de Familia. Ayuso ha destacado que se trata de un gobierno austero que ha prescindido de 4 consejerías.
Un gobierno, como decía, austero, sin vicepresidencia, sin dualidades. Queremos que sea lo más ejecutivo posible, que atienda no solo a nuestros compromisos, sino a todas las necesidades que vayamos encontrándonos por el camino.
Y este será el último fin de semana que estaremos obligados a llevar mascarillas al aire libre, lo anunciaba así hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio.
Esto en un día en el que Sanidad ha notificado más de 4.200 contagios y 18 muertos en las últimas 24 horas. La incidencia se mantiene estable, con 96 casos por 100.000 habitantes. En el caso de Madrid baja hasta los 87. Precisamente Madrid, y respecto a las vacunas, desde hoy se amplía la autocita a los madrileños a partir de los 45 años en adelante y desde el próximo miércoles a partir de los 40. Y dos previsiones más para el lunes: reabre el ocio nocturno en nuestra comunidad hasta las 3 de la mañana y reabren también los más de 300 centros de mayores. Un apunte más en la crónica local de Madrid, porque el Ayuntamiento va a convocar cerca de 7.000 plazas de empleo público hasta el año 2023, lo cuenta Mar García.
En dos años serán casi 7.000 empleos, crece la plantilla de empleados municipales, de momento con 20 nuevos funcionarios, 7 médicos, 5 ginecólogos, 4 químicos, 3 farmacéuticos, un oftalmólogo, y dice el alcalde, es solo el principio, el objetivo es reducir un 10% la temporalidad.
Estamos haciendo un refuerzo importante en materia de personal, esperamos incorporar más de 6.000 personas a lo largo de este legislatura, ya sea mediante promoción interna, ya sea mediante cooperación de una oposición libre o un proceso de conciliación de más de 2.500 para poder dar estabilidad y fijeza a todas aquellas personas que en gran medida ya vienen ocupando puestos en el Ayuntamiento de Madrid.
Y los primeros 86 bomberos de las 228 plazas que se van a convocar ya están trabajando después de 7 años sin incorporar bomberos especialistas.
Para dotaros de todos los recursos humanos y de todos los medios materiales necesarios para que en cada momento podamos decir que tenéis todos los medios para poder desarrollar vuestras funciones.
A todos les ha tocado sudar la toalla y pasar sus pruebas antes de ocupar su puesto de trabajo en el Ayuntamiento de la capital.
Y en la operación Kitchen, Sergio Ríos, el que fuera chofer de Bárcenas, ha reconocido ante el juez que recibió dinero de los fondos reservados para espiar a Bárcenas. Lo cuenta Lupe Ortiz.
Su objetivo era obtener cualquier información que trasladaba a comisarios como Villarejo, convencido siempre de que era una operación auspiciada policial y judicialmente. Así lo explicó Sergio Ríos ante el juez.
Durante todo esto, ¿desconfió en algún momento que pudiera haber un indicio de algo que dijera, coño, esto, es decir, puede ser, perdón por la expresión, puede ser no del todo correcto o algún signo de ilegalidad en algo?
No, de ninguna manera, sino, no, vamos, ese día me hubiera ido.
Le pedían todo lo que pudiera escuchar de dirigentes del PP al más alto nivel.
¿De algún cargo político de más arriba del Partido Popular?
De todos los
cargos. ¿Pero diga quién?
Pues me preguntaban insistentemente y en el continuo sobre la Secretaría General, sobre si había escuchado algo del presidente.
¿De presidente del actual o del anterior?
Del actual y del anterior.
El juez García Castellón, al concluir su testimonio, le pregunta si con perspectiva no cree que todo lo orquestó el Partido Popular y no el Ministerio del Interior.
Ahora ve claro que al final podríamos denominarlo un montaje organizado para que usted vaya a un sitio concreto, que sería con el señor Bárcenas, y acto seguido desde el otro lado cierran el círculo con usted, porque ya está con el señor Bárcenas y van a obtener, o pueden obtener, piensan, la información que quieren. Se monta desde el partido, no desde el Ministerio del Interior en ese primer momento.
Señoría, no creo en las casualidades.
Insiste el que fuera chofer de Bárcenas en que él no ha cometido ningún delito.
Las 10 y 5 minutos se quedan ahora con las 5 letras.
No me digan ustedes que cuando suena esta sintonía y escuchan ustedes esta sintonía no saben que lo que viene después es la voz de Fernando Reguer Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Es viernes, es la última hora del enfoque y esto se llama Las Cinco Letras. Esto es un espacio de radio que dura una hora más o menos en las que, bueno, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro compromiso con ustedes es hacerles pasar una buena hora de radio, diría alguien más joven, una hora de buen rollo, bueno, pues una hora de buen rollo a base de contarles historias que tienen que ver con los libros, con la comida, con los vinos, con las barras, con las películas, con las series, con la vida. Las cinco letras que comienzan ya en este momento. Cuando llegó la pandemia, allá por el mes de marzo del año pasado, de 2020, estaba programado para el mes de mayo un concierto de exactamente el hombre que está sonando en este momento, John Fogerty, en el Wizzin, en el Palacio de los Deportes. Y se vuelve a reprogramar para el mes de julio, aquí en Madrid. Julio me parece un mes malísimo, pero no lo sé. Debe tener muchos seguidores cuando se atreven los patrocinadores a montar este concierto. ¿Qué tal, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Muy bien, estupendamente.
Buenas noches.
Oye, tendrá ya una edad este, ¿no?
Casi 80. Claro, sí.
No,
o sea, todos nuestros ídolos están cercanos a los 80 ya.
Ya, claro.
O sobrepasan, como Dylan, por ejemplo. O sea que,
por ejemplo.
¿Eh? Así que por no hablar, Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos.
Buenas noches. Estaba riendo porque efectivamente estamos todos, nuestros ídolos están en los 80.
Efectivamente.
Pero bueno, tú tendrás entrada, ¿no?, para el concierto, porque
todavía
el
no,
ya la tenías.
Sí, pero yo soy capaz de dejar el sitio de vacaciones y volver. Sí, 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 sí. Tenía entrada, lo que pasa es que devolvieron el dinero y esas cosas y yo no sé cómo
claro,
se
sí.
hace ahora. O sea que, pero ya lo veremos.
Eres un fans, ¿no?
Sí, más que, ¿eh?, más que de Fogerty, de la Creedence. Lo que pasa es que realidad Fogerty era Creedence, ya está. O sea que
claro.
este es el tema. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues eso que hablábamos, que nuestros ídolos tienen ya 80 años o más de 80 años. ¿Eh? Así que...
Os tenéis que hacer de Zetangana, ¿eh? O cosas así.
¿Y qué vamos a hacer si esto es lo que hay? Vamos a ver, yo estoy pensando ahora. Se murió Cohen y tenía 80. Dylan tiene 80. McCartney va a cumplir 80. Eric Clapton va a cumplir 80. Cat Steven va a cumplir 80. A ver, decidme más gente. O sea que Pete Townshend de los Who va a cumplir 80.
Serrat
va a cumplir 80, cercano. Paco Ibáñez pasa de los 80, Pablo Guerrero por ahí andará, pero si es que, a ver, es que el tiempo pasa, Fernando, ¿eh?
Sí, pasa, sí, lamentablemente.
¿Y este que va a sonar
tiempo,
ahora?
Había una cosa de Borges maravilloso que decía, el tiempo es un tigre que me consume, pero yo soy ese tigre. El tiempo, no dio memoria, no me acuerdo bien, pero el tiempo es un río, lo que pasa y yo soy ese tiempo.
Bueno.
El tiempo está desgraciadamente real, yo desgraciadamente soy Borges, como diciendo, yo no soy el escritor que va a quedar, yo soy alguien que ha nacido y que,
bueno,
y que va a morir. O sea que el tiempo pasa, efectivamente.
Tempus fugit. En todo caso, mientras que el tiempo pasa, nosotros lo vamos contando. Este que hemos invitado hoy para que nos alegre la tarde-noche de las cinco letras, también andará por ahí cerca de los 80.
Everyone, but you stay so cold.
Bueno, pues nos va a amenizar la velada de estas cinco letras de este viernes Carlos Santana, ni más ni menos que Carlos Santana, que es otro de los grandes clásicos y además la fusión perfecta entre en el mundo del rock, entre lo que es la raíz del rock más británica o norteamericana, más blues, si quieren ustedes, y los aromas latinos. En eso Santana es un poco la perfección, lo más puro que uno puede encontrar. Nos vamos rápidamente a contarles la serie, porque Elena tiene un poquito de prisa. Debe ser que ha quedado y tiene plan, Elena. Así que, venga, a ver si atinas como vienes atinando habitualmente con tus recomendaciones. ¿Qué quieres que veamos este fin de semana? A ver.
Venga, pues este fin de semana la recomendación es Maricón Perdido, así de directa.
¿Cómo? ¿Cómo?
Este es
¿cómo?
El título de la serie.
¿Cómo?
Maricón Perdido, un poquito políticamente incorrecto.
Fíjate que al llegar, he visto un autobús en el que he llegado a leer Maricón Perdido y no he sido capaz de relacionarlo con nada. He visto Maricón Perdido, digo, pues no sé qué será. No lo sé si es algo del orgullo gay,
pues
no lo sé si alguna sátira de algo, no tenía. Pero claro, o sea, que es una serie.
Es una nueva serie que estrena esta noche TNT, es una cadena que se puede ver en todas las plataformas de pago, en Movistar, en Vodafone, bueno, está prácticamente en todas. Está producida por El Terrat, por Berto Romero, y creada y escrita por Bob Pop, Roberto Enríquez, que es uno de los colaboradores habituales de Leitmotiv, y nos cuenta precisamente, es una autoficción, ¿no? Aquí el autor da un poco un repaso a su vida. Es curioso porque no huye ni de la parte mala, ni de la parte, no dulcifica, habla del bullying, de la homosexualidad, bueno, de lo difícil que han sido ciertas cosas en su vida, también de la esclerosis múltiple que padece. Y la verdad que no endulza esa dureza, ¿no?, que ha tenido su vida. Entonces es un retrato en cierto modo muy crudo, pero también en cierto modo tiene un lirismo muy, muy bonito, ¿no? Él solo se interpreta a sí mismo como un guiño en el primer capítulo y luego en sus distintas versiones, ¿no?, más jovencito y más, un poquito más maduro, le interpretan los actores Carlos González y Gabriel Sánchez. Luego la verdad que en el elenco destacan Candela Peña, que hace de su madre, ¿no? La verdad que es un personajazo, aunque Candela Peña casi todo lo que hace lo hace fenomenal. Y Alba Flores, que bueno, que interpreta a una de sus amigas, ¿no? Algo así como su mejor amiga. La verdad que, bueno, luego la serie está dirigida por un Alejandro Marín, un chico bastante joven, que bueno, es digamos que es su gran ópera prima, ¿no? Y la verdad que ha logrado aunar, ya os digo, sensibilidades ahí muy distintas, porque a veces se te cae la lagrimilla porque es un poco dura la serie en ciertos momentos, pero no huye de algunas realidades, ¿no? Que a veces esto de hacer autoficción se tiende como, ¿no?, a dulcificar muchas cosas del pasado, pero no, aquí es bastante cruda, bastante sincera. Y bueno, tiene ese morbillo que tienen siempre todas las autoficciones, que es, ¿no?, hasta dónde llega la realidad, ¿no?, y dónde empieza la ficción. Pero bueno, eso ya es,
pero dura,
son las licencias de los creadores, ¿no?
¿Dura por qué, Elena? ¿Dura por qué? ¿Por su biografía?
Bueno,
porque
por el tema, sobre todo por el tema del bullying, ¿no? Porque, bueno, cuenta una infancia difícil, ¿no? Cuenta cómo los niños se metían con él en clase, ¿no? Como eran muy crueles, como, bueno, el tema de la homosexualidad también le ha llevado a vivir momentos un poco complicados, por eso, porque no lo aceptaban. Bueno, todas estas cuestiones, que ahora nos parecen que pueden ser algo como, como algo ya superado, pero bueno, hace
unos
años
no tanto en según qué ambientes y que, no tanto, en algunos sitios todavía. Las personas homosexuales siguen padeciendo y sufriendo muchísimo, no solamente el rechazo de la gente que lo rodea, sino en algunos casos todavía, incluso de su familia. Pero, en fin, seguramente que estas series han venido para poner un poco de razón y de sentido común a una realidad que debemos entender y comprender con toda la normalidad del mundo. Pero bueno, ya sé que estas cosas a veces, en según qué momentos y en qué sitios, cuestan mucho. ¿La podemos ver a partir de esta noche, entonces? ¿Este viernes?
A partir de esta noche, sí. Se estrenó en el Festival de Málaga y la verdad que gustó bastante. Y bueno, la verdad que como es el mes de... ¿no? Estamos un poco en el mes del orgullo, que se celebra ya la semana que viene.
La semana que viene, sí.
O sea que, bueno,
Por eso yo pensaba que dices, cuando he visto el autobús, digo, pues no sé, debe ser alguna cosa provocadora de la organización del orgullo gay y demás. Pero claro, nunca pude imaginar que era el título de una serie que como título es redondo, claro, efectivamente, porque es una expresión muy hecha, muy despectiva, muy dolorosa por otra parte, pero muy hecha como título. La verdad es que, ¿cómo se llamaba aquella serie? Seguro que la recuerdas sin ningún problema. Maricón perdido, que suena así en la radio.
¿Se puede?
Sí, abuelo.
¿Qué tal? ¿Sigues con Dorian Gray?
Me gusta, pero es muy triste.
¿Qué te ha pasado?
Me he caído en las escaleras del colegio.
Desde luego, tú tropiezas con una raya pintada en el suelo.
Déjame otro, que este ya casi me lo ha terminado.
¿Otro que no sea tan triste?
¿Tú sabes cuáles me ponen más triste?
No, ¿cuáles?
Los que dicen que si eres diferente vas a acabar mal.
Esos son muy tristes, ¿eh? Pero no suelen tener razón.
¿No?
No.
No sé.
Yo sí.
Bueno, pues nada, un momento de Maricón Perdido, la serie que se ve en TNT a partir de esta noche de viernes, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues nada, Elena, te diremos algo la semana que viene, yo por lo menos.
A ver si os gusta.
Realmente recomiendas muy bien, vamos a ver, ¿vale? Así que, pero es verdad que esto, no sé qué te parece a ti, Fernando y Carlos, es ya un argumento que siempre viene bien, además viene la semana del orgullo y es verdad que a veces todavía incluso hoy conviene que veamos algunas cosas y que reparemos en las dificultades que tienen algunas personas para vivir con normalidad su sexualidad.
Sí, con todo lo que ha cambiado afortunadamente, ¿no?, la sociedad en los últimos años, pero aún así es verdad que se siguen encontrando muchos casos, ¿no? Todavía hay mucha intolerancia, desgraciadamente.
Sí, yo creo que es un problema de educación. De educar a la gente, pero incluso en las propias casas, porque lo del acoso en el colegio era tremendo, pero para todo el mundo que manifestara cualquier tipo de diferencia, había siempre un núcleo de matones, y además se ve eso muy bien en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Hay un premio Nobel de literatura que es William Golding, que era autor del Señor de las Moscas.
Maravillosa novela.
Donde es ¿te acuerdas? Una película también bastante novela. Buena, en la que cuenta que, cuidado con la crueldad, que la crueldad entre los niños y entre los adolescentes puede llegar a ser muchísimo más sofisticada y brutal que la casi entre los adultos, ¿eh? O sea, entonces, imagínate eso en una situación con alguien que sufre ya y que demarcan y que le acosan por su diferencia, pues me parece que es una cuestión de educación, de educar en las casas y de educar, por supuesto, en el colegio y en los medios de comunicación también. Claro.
Pues mira, has citado El Señor de las Moscas de William Golding, que debería ser un libro de obligada lectura en los tiempos en que los chicos y las chicas tienen entre 14 y 15 años, ¿no? Porque va de eso, además,
sí,
va
sí.
De ese, creo recordar, ¿no? Ese accidente de avión en el que se quedan los Exacto. chavales solos en una isla,
en una isla.
Y se tienen que organizar, ¿no? Y ahí aparece lo peor,
la sobrevivencia, y claro, lo peor de la sobrevivencia es que ya no hay solidaridad, o sea, es o tú o yo, y cuando se plantea esa tesitura, pues efectivamente sale a relucir, ¿eh?, lo que pensaríamos que tendría que salir a relucir, que es el compañerismo, la solidaridad, el trabajar entre todos para salir de la isla, no. Además salen los más adyectos, generalmente, como son los más crueles, porque son los que menos sentimientos tienen y no saben el concepto de compasión, pues son los que se hacen los dueños de la finca, ¿no? Y efectivamente es una película o una novela que se debería pasar en los colegios y en los institutos, ¿no? Para que se vea que la educación es el punto clave de una sociedad civilizada.
Bueno, entonces
y más civilizado que respetar las diferencias no lo hay.
No lo hay, efectivamente. Yo quiero pensar que las diferencias se digieren ahora bastante mejor que cuando nosotros éramos niños en los colegios.
Y además, Félix, si me permites, las diferencias son siempre bastante curiosas. ¿Por qué otro es diferente y no tú? ¿Sabes? O sea, que en fin, o sea, que siempre se marca al diferente y el otro diferente puede decir, oye, no, pues, para mí tú eres el diferente. O sea, que eso también es un signo de normalidad como tú bien decías antes.
Bueno, pues eso es lo que espero. Maricón perdido, ¿cómo suena el título? Es que
sí, verdad, es muy sonoro. Muy...
Sí, porque siempre fue muy despectivo esto para referirse a alguien que tenía pues lo que se llama de forma ordinaria. Pero no, es que es amañerado, tiene pluma y tal. No, no, maricón perdido y tal. Que era una ofensa tremenda, ya no se usa esto. Por eso me ha llamado mucho la atención las dos palabras juntas en la sí, sí, claro, en la... en el lomo del autobús por la calle Alcalá, más o menos, cuando me lo he encontrado. Pero no adivinaba, digo, ¿qué será esto de maricón perdido? Pero claro, te quedas ya pensando y viene Elena y va y me lo cuenta aquí en las cinco
series letras. Acaparan todas las grandes vallas, ¿eh? Casi siempre el tema de la publicidad, la verdad es que están invirtiendo un montón y están en las marquesinas, casi siempre, bueno, tienen unos espacios privilegiados, la verdad.
Oye, yo espero que después ya estamos normalizando, el presidente, el gobierno dice que el día 26 ya estaremos sin mascarillas, las vacunas están haciendo efecto, la incidencia está bajando, las muertes por suerte también. Yo espero que dentro de poco empecemos ya a ver estrenos de cine y películas nuevas como antes de la pandemia, porque vaya sequía que tenemos, ¿no?
Sí, hay hombre, a veces se estrena, pero vamos, con cuentagotas, las películas así. Bueno, es que también, claro, ha habido una parálisis de la distribución y una parálisis de la producción. Entonces, claro, empezarán a salir ahora, esperemos que para el comienzo de la temporada, en septiembre, octubre, ya podamos disfrutar de una buena cartelera, ¿no? Que es lo que nos divierte los fines de semana.
Eso espero. Vamos a hacer una pequeña parada. Elena, te mandamos un beso, sé que tienes que hacer cosas, así que hasta la próxima semana. Nos quedamos con Rodríguez Lafuente y con Marimona hasta las 11 de la noche. Adiós, Elena, hasta luego.
Un beso fuerte, chao.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés. En Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marimona y Elena Cortés.
Bueno, pues vamos a poner la mesa y en la mesa a la hora de la cena hoy Marimona nos propone... sabores lejanos, ¿no, Carlos? ¿Qué nos traes?
Sabores Sabores potentes.
Potentes.
Y lejanos, por supuesto.
Y lejanos.
Me gustaría hablar de los curries, o del curry en general, ¿no? Que bueno, es uno de esos platos que llegaron de fuera, que en España hace unos años era impensable encontrarlo, pero que ahora mismo hay muchísimos restaurantes, ¿no?, donde ya se puede comer.
¿Qué es exactamente el curry?
Con un nivel bastante satisfactorio. Pues el curry, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que los ingleses, cuando estuvieron en la India, cuando dominaban la India, empezaron a llamar curry a todo plato que picara, ¿no? Entonces, al final, la asociación de curry picante ya vino generalizada por eso, pues por los ingleses. Pero en realidad un curry es una mezcla de especias, ¿no? Es una mezcla de especias diferentes, que no siempre es la misma, obviamente, que se va jugando con ellas en función del plato que se quiere elaborar, y que tiene, por lo general, siempre el sabor y el aroma son muy intensos. Otra cosa, como digo, es que pique o no pique, y que se utiliza habitualmente pues para guisar carnes y pescados, aunque también hay curries vegetales, ¿no? Como se emplean ingredientes muy diferentes para cada producto, en realidad, pues por eso hablamos de curries, no podemos hablar de curry. Y hay muchos, muchos y muy variados. O sea, hay curries amarillos, curries rojos, curries verdes. Lo que ocurre con el curry es que, por asociación, los ingleses, como digo, pues pusieron en valor por el mundo el de la India, que es un tipo de curry, pero hay otro curry que a mí me gusta mucho más, porque es más ligero, porque es más, más elegante, más fresco, más delicado, que son los curries de Tailandia. A mí me parece que son los grandes curries del mundo. Los de la India son más pesados, te dejan una digestión más complicada, pero los curries tailandeses son estupendos, ¿no? En general, un curry se hace a partir de chiles y de otras especias, como te digo, que se machacan con hierbas, con distintas especias, con cúrcuma, con distintas cosas.
Azafrán,
para,
¿no?,
para luego hacer el
cilantro,
el guiso con la
comino,
carne, con el pescado,
¿no?
Exacto, sí, de, ¿no?, todo. O sea, todo lo que te imagines de hierbas tropicales, de hojas exóticas y de especias de todo el mundo, pues ahí están metidos en el curry, ¿no?
Uh-huh. Claro, es como acompañante a cualquier guiso, es algo muy poderoso. ¿Guisos para la carne, para el pescado, para todo?
Sí, para todo, para verduras también. Hombre, los más habituales, sobre todo los de la India, son por lo general, son de carne. Las carnes más habituales son el pollo y el cordero, que es las que más se utilizan, como te digo, en la India, pero también los hay con algunos pescados, por lo general con menos picante, porque los de carne obviamente son los más picantes. Y además siempre es muy importante, supongo que os gustan a Fernando y a ti, los habréis probado más de una vez, lo que necesita un curry es acompañarse con arroz, porque sí, al final el arroz es lo que echas en el guiso y te lo suaviza, ¿no? Al final el arroz blanco es pero blanco, nada de arroces más trabajados, un arroz blanco, y tanto en la India como en Tailandia se utiliza el arroz como suavizante del curry. A mí personalmente, que me gusta el picante, pues los curries me gustan muy potentes, ¿no? A veces aquí en España tenemos ese problema que ya hemos comentado alguna vez, de que en los restaurantes vienen aquí y se asustan, ¿no? Viene un indio a hacerte un curry y dice, no, es que en España el picante a la gente no le gusta. Entonces rebajan muchísimo los puntos de picante, que a mí eso me parece un error. O sea, al final yo creo que los puntos de picante de un curry, como de en un plato de cocina mexicana, lo que hay que hacer es preguntarle al cliente, ¿usted quiere más picante o menos picante? Y jugar un poco con eso, ¿no? Pero reducir los auténticos picantes solo porque hay una parte importante de la gente que no quiere que piquen, no. Pues oye, si no quieres que piquen, no comas curry.
Me encanta el picante.
Lo cual también es un tanto discutible, porque ahora que yo no puedo tomar picante, he comido picante, quizá no puedo tomar picante por todo el picante que he tomado, pero me di cuenta y descubres de repente que, oye, si buena parte de los platos domésticos o tradicionales de la comida española están llenas de pimentón. O sea,
claro,
¿sabes?
Claro.
Se le echa pimentón a las lentejas, a la fabada. Bueno, a cantidad de platos y la gente yo creo que se acostumbra. Yo, fíjate que lo he notado porque, claro, no lo puedo comer con el pimentón. Si es el pimentón dulce, sí, pero el otro no. Pero lleva razones. Yo, por ejemplo, en China, que tomaba
Fernando,
una cosa infame. Dime, dime.
No, sigue.
Ah, no, que
no,
tomaba
decía
una...
Que las...
una...
No.
un plato en China que se llamaba Indonesian Chai Fan, que vamos, solamente tomando una cucharada, vamos, con el tenedor, un tal, podía echar el aliento y encender un puro. Era impresionante. No he tomado, quizá en México nada más he tomado un picante parecido y era buenísimo. Pero por eso yo sí estoy de acuerdo contigo. Aquí ya se rebaja demasiado cuando iba a comer a los...
El picante, sí. Fíjate, Fernando, tú que lo estás diciendo, el picante al final se toma en los climas más cálidos, porque el picante lo que hace es sudar y limpia, ¿sabes? O sea, ¿dónde se toma picante? En países asiáticos, en la India, no en el norte de la India es donde están los curries, sino los curries están en el sur de la India. De hecho, el más picante de los curries indios, que es el Vindaloo es de la isla de Goa, o sea, ya completamente al sur. Sí, sí. Donde hace más calor es donde tradicionalmente se ha comido más picante. Hay una asociación, también es una forma más fácil de conservar alimentos. Pero fíjate que en los países fríos tú vete al norte de Europa. En el norte de Europa el picante, bueno, ahora llega en este mundo globalizado, sí, pero tradicionalmente el picante no existe. Igual que no existe en el norte de España, es muy raro encontrar platos con picantes. O donde el clima es frío no se toma picante. Donde el clima es muy caluroso, y de ahí el caso este de Tailandia y de la India, que son dos ejemplos muy, muy claros, ¿no?
Oye, ¿y el curry cómo encaja en la comida clásica española o no encaja?
Bueno, no encaja. Lo que sí encaja son productos españoles para hacer curry. Por ejemplo, el otro día tomé en un restaurante nuevo que se acaba de abrir, que además una de sus especialidades son los curries, aunque los hacen un poquito demasiado suavecitos para mi gusto. Por ejemplo, pues me pusieron un curry rojo de carrillera de cerdo, de ibérico, ¿no? Entonces, bueno, la carrillera de cerdo va perfecta en un curry, mucho mejor que otras muchas carnes que habitualmente toman ellos. O sea, encaja más el producto local para hacer con él un curry que dentro de lo que es la cocina española, porque al final no deja de ser un guiso. Quiero decir, son estofados, pero los que al meterle toda esa mezcla de especias tan variada, lo que hacemos es darle unos puntos o unas intensidades que no tiene, uh-huh, tiene un estofado de rabo de toro, por ejemplo, claro, que podemos tomar aquí.
Oye, el miércoles pasado fue el Día Mundial de la Tapa y entrevisté por indicación tuya, Maribona, a Miguel Ángel, que es el dueño y el cocinero de la Catapa, esa gran taberna que hay en la calle Menorca. Y cuando le dije, hombre, es que hoy es el día mundial de la tapa, y dijo, no, es el día de España. Y claro que es el día de España. Pero estaba muy triste diciendo que no se podía celebrar el día mundial de la tapa en España sin las barras. Y que la tapa es algo inherente a la barra, y que consumirlo en una mesa, pues está muy bien, pero que se consume en una barra.
He oído... He oído estos días que alguna comunidad autónoma ya han liberado las barras. No recuerdo exactamente cuál, me parece que Galicia o alguna otra ya están liberando barras. O sea que espero que en Madrid, en unas semanas, igual que no vamos a llevar mascarilla por la calle, igual nos dejen ya acodarnos en la barra, porque en la barra hay que acodarse, hay que hacerse sitio ahí, fuerte para resistir a las oleadas de gente que pueden llegar detrás. Claro. No, sin barra no hay tapas, yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel.
Sí, exacto. La normalidad es la recuperación de la barra. Lo mismo que acaba de decir Carlos, de que sin barras no hay, podemos decir lo mismo, lo hemos visto ahora del fútbol, ¿no? Sin público no hay fútbol, y sin barras no hay bares, así de sencillo. O
sea, estarás deseando de ir a Ricla, ¿no, Fernando?
Estoy deseando, no, bueno, he ido a Ricla, pero en dos mesas que han puesto fuera, dos bien, mesas altas, ¿no? Dentro se podía estar, porque lo que no se puede estar en la barra, como tienen también, han puesto unas mesitas.
Nah, pero muy pequeñito.
No, la gente, como hemos estado hablando aquí a lo largo de un año y medio ya casi, ¿no? La gente ha sobrevivido como ha podido, ¿no? Yo creo que se merecen todo el apoyo, porque efectivamente un sitio tan pequeño, tan maravilloso, por otra parte tan encantador como Ricla, pues claro, en el momento en que le quitabas la barra, se acababa, y han intentado salir como han podido. Y había cosas curiosas con estas normativas municipales, porque no les dejaron poner más, por una historia que me contaron, una historia rarísima, de una cosa digna de Kafka o de Larra, en el fondo, ¿no? Pero en fin, sí, hay que volver a las barras y ojalá volvamos cuanto antes. Yo, a mí no me importaría seguir llevando la mascarilla si por otra parte habría la barra.
Oye, recuerda lo siguiente, ¿dónde está la taberna de Ricla?
Ah, Ricla está en Cuchilleros, enfrente del paraíso de los turistas, que es Botín, pues enfrente de Botín hay una cosa para turistas y hay una cosa para gentes que le gustan las tabernas, y las tabernas que todavía sobreviven, se llama Ricla y está en Cuchilleros. Creo que Cuchilleros 7, pero como se decía antiguamente en Madrid, mire usted, vaya, y enfrente de Botín está Ricla, no tiene pérdida.
No tiene pérdida. Pues es lo mismo. Oye, ¿está abierto el mercado de San Miguel? No lo sé, la verdad es que no lo sé. No sé si está abierto.
No, todavía no. No lo han reabierto.
Me pasé,
todavía.
Sí, sí. Me pasé por allí y no. Y esa es otra también.
No hay turistas.
Ya. Claro.
Sin turistas, claro. El mercado de San Miguel sin turistas no tiene sentido, porque el madrileño no va al mercado de San Miguel.
No va. Al final empezó a ir.
Yo creo que al madrileño lo echaron de ahí, yo creo.
Yo he vivido esa expulsión, porque al principio lo montaron bastante bien en el sentido de sitios casi delicatessen, ¿no? Estaba este de Pimbleton, me parece que era el de los vinos, que estaba bastante bien y que tenían un catálogo de vinos
carísimo,
por copa.
Es todo carísimo.
Sí, claro, bueno, pero un poco no. Y entonces Lardi se llevó allí sus croquetas y sus estas, y empezaba bien, pero claro, alguien se empezó a dar cuenta. Yo creo que sabes lo que pasó, y a lo mejor Carlos lo sabe mejor, que es que el mercado de San Miguel lo metieron en las guías. En las guías turísticas estas, claro, de gente que viene a Madrid, dice, pásese por aquí. Entonces hubo una inundación de turistas y hubo un cambio radical, ¿sabes? O sea, se convirtió aquello como en una especie de franquicia general, ¿no? Y así,
Bajó la calidad, subieron los precios.
Tremendo.
Y al final entraron allí unos puestos. Que, por cierto, Félix y Fernando, ahora que acabáis de citar a Lardi,
sí,
hay que decir que Lardi, que estaba en suspensión de pagos y prácticamente en quiebra, se lo ha quedado felizmente el grupo Pescaderías Coruñesas, que tienen en Madrid restaurantes como Pazo, como Filandón, como El Pescador, se han quedado con él, han llevado allí a un maître de primer nivel, como es Abel Valverde, que estaba en San Celoni, un 2 estrellas Michelin, y lo han cambiado completamente, han rescatado,
pues,
porque lo tenían allí arrumbado, ¿sabes? Las cuberterías de plata, todo lo que era cuando entrabas allí a tomarte el caldo, pues el aparato ese, que no me acuerdo del nombre, el samovar, tenían un sucedáneo, han recuperado el de plata, le están dando un impulso, han subido el nivel de la comida de una forma importante, ya las barquillas de riñones ya son de riñones y no de otra cosa. Que esa recuperación está siendo muy interesante y hemos recuperado, el grupo Pescaderías Coruñesas ha evitado que se pierda un clásico de Madrid y además le está devolviendo una vida y un nivel muy importante, ¿eh?
Está bien, efectivamente, y está muy bien que lo hayas contado para que la gente pues empiece a volver a...
Oye, Maribuena...
Había llegado a un estado un tanto preocupante. Yo iba mucho
a tomar el caldo
y las croquetas, y estaba catatónico, y además con unas formas ya muy antiguas y que estaban...
Hasta el servicio era muy antiguo. Por no decir otra cosa,
Sobre todo del restaurante. Claro. Porque abajo había gente más joven,
no sé,
pero claro que... Como sabes, la cuestión es que quién dirige y qué usos y costumbres se hacen.
Bueno,
y yo creo que eso estaba bastante ya anquilosado. Al final, no te sorprendas.
Estos de las coruñesas saben hacerlo muy bien. Cogieron Filandón, que era... Bueno, no se llamaba Filandón, era un sitio donde daban bodas y comuniones y ya está. Y lo han convertido en una cosa enorme, donde la calidad es tremenda, donde el trato es súper afable y cariñoso. En fin, es una pasada el Filandón en estos momentos.
Es que sabes lo que pasa, como hablábamos lo mismo del mercado de San Miguel, es que, y eso nos puede pasar a todos, cuidado, aquí nadie es perfecto, pero tú lo ves cuando pasas por la Plaza Mayor y ves a extranjeros bien intencionados, como dirían en Bienvenido Mr. Marshall, gordos y sanos, ¿no?, que vienen a España a pasárselo bien, y les ves que se están tomando una paella, y dices, joder, o sea... En Lardi empezaba a pasar un poco lo mismo, ¿no? El cocido había bajado de una calidad, bueno, ni te cuento. Pero, en cambio, como tenía la costa esta de Lardi, pues gente que viene de fuera, que no conoce bien, que no se sitúa bien entre lo que hay y lo que no hay, pues estaba tirando, ya. Pero así al final no llega. Yo creo que, además, no sabía lo del nombramiento del chef, me parece un acierto, porque está en un lugar espléndido, el edificio es absolutamente maravilloso y forma parte de la mejor historia de Madrid, tanto cultural como política.
Si pudiera Isabel II hablar de lo que allí pasaba y lo que allí hizo,
fíjate,
Galdós. Oye, no sé si tienes mano en Lardi, Carlos, pero si la tuvieras, a mí me encantaría hacer un programa de radio allí. Podríamos grabar las 5 letras un día, claro, pues grabarlas, porque igual no podemos hacerlo en directo.
Y nos quedamos a cenar, ¿no?
Hablamos con la familia, sí, con la familia,
sí,
García.
Sí, 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 lo hacemos.
Estarán encantados.
Y
claro,
nos quedamos, claro, a cenar. Pues claro, te quedas comisionado para hacer ahí el programa y después cenamos tranquilamente y hacemos antes el programa. Vamos, será un placer, porque hacer radio en un templo como Lardi de la gastronomía me parece algo
no, y así comprobáis de primera mano cómo se ha recuperado y lo mucho que todavía queda por cambiar, pero que están ya en ello.
Entre los clásicos de los clásicos, Santana, y esta sí que es una canción clásica. Lo cierto es que esta canción, ¿qué cosas pasaban antes? Cuando había un mundo de discos de vinilo y salían los discos single, que se decía, los sencillos. La cara A era Samba pa' ti, que la recordará mucha gente. Pero es que la cara B es una de las canciones más escuchadas de Carlos Santana desde aquel momento en que la sacó. Las caras B eran como algo residuales, no eran objetivos de éxito ni para ser número uno en las listas de los más escuchados, y sin embargo esta canción ha superado y superó todas las expectativas.
Las 5 letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, que nos hemos enrollado muchísimo hablando del Ardi y del centro de Madrid, de las tabernas y demás. A ver, Fernando, vamos a ir breves todo lo que podamos porque también quiero que Maribona me recomiende un restaurante y el tiempo es escaso y además la publicidad apremia, lo cual está muy bien. Si es publicidad, pues está muy bien, las cosas como son. Nos haces que volvamos Maribona y yo al bachillerato casi, querido Fernando. Porque nos traes un libro que leímos en el bachillerato, yo por lo menos.
Bueno, pues ojalá lo hubieran leído todos los españoles porque nos habría ido bastante, bastante mejor. Empiezo por una errata monumental y es que se está celebrando los 100 años de un libro clave de la historia política e intelectual española, que es España invertebrada de Ortega y Gasset. Y la verdad es que el libro se publicó en el 22, lo que pasa es que en la portada de la primera edición de Calpe aparece 1921, después ya dentro en el copyright aparece el 22, que da la fecha. Pero en fin, ya sabes cómo es aquí son las cosas, pues se ha decidido y que el 21. Y verdad que sea el 21 o sea el 22, se cumplen 100 años de un libro que he leído hoy se te pone la carne de gallina, porque parece como si no hubiera pasado, como si no hubieran pasado los 100 años, ¿no? Y eso no es bueno. No es nada bueno. El libro lo que plantea, bueno, el título yo creo que es lo suficientemente significativo y claro para hablar de lo que puede ser la no vertebración de España, ¿no? como nación y lo que plantea Ortega sobre todo en dos aspectos. Uno es lo que llama el particularismo y la acción directa, es decir, todos los regionalismos en este momento que se han ido, como vemos hoy, es uno de los principales problemas que tenemos como sociedad y con todos los avatares que vosotros ya discutís en la tertulia política, pero que tiene unas consecuencias tremendas desde el punto de vista del orden social y del orden político y del concepto de justicia. Y por otro lado, otra cuestión que también tiene una relevancia actual, que es en la segunda parte del libro, la dedica a lo que titula la ausencia de los mejores, ¿no? Es decir, cómo la paulatina desaparición, la condena, la persecución o incluso la ignorancia sobre las élites, para Ortega ya lo ve en el 22, que esto es un problema enorme para una nación que necesita élites económicas, élites políticas, y ahora hay una especie de, por un falso concepto, por un equivocado concepto de democratización, hay una especie como de, ya no de persecución, sino de ignorancia o de rechazo hacia las élites. Y esto es un suicidio para una sociedad también. Y por eso traigo el libro, yo creo que es muy recomendable leerlo hoy, con la perspectiva del tiempo, por supuesto, sabiendo que la historia nunca se repite, eso por lo menos nos tranquiliza un poco, pero sabiendo también que hay determinadas cuestiones que hacen de España o que en ese momento para Ortega es una España invertebrada, nosotros hemos tenido la suerte, nosotros como generación, de haber conocido élites que hicieron la transición y que eso fue importantísimo, y hemos conocido también la primera Constitución española, que no se hace contra nadie, sino que se hace a favor de todos. Por primera vez en nuestra historia, la primera Constitución que se hace por consenso precisamente de esas élites. Es decir, que en cierto sentido, la Constitución de 1978 vendría a ser la respuesta positiva a los anhelos de Ortega manifestados en España invertebrada. Pero ocurre que estábamos todos tan contentos y tan felices y comiendo las perdices que nos recomienda Carlos, y de repente esto se nos quiere ir al garete, y eso es por eso traía el libro, ¿no? Para que estemos un poco atentos vigilantes.
Hay muy buenas ediciones, ¿no?, del libro en España, ¿no?
Sí, hay buenas. Yo voy a recomendar una que es de un profesor español, Francisco José Martín, que está en la editorial Biblioteca Nueva, que es de 2002, y a los que quieran o tengan un poco más de dinero, la edición de las obras completas de Ortega, en el tomo 5, donde está España invertebrada, que editamos con Taurus, la Fundación José Ortega y Gasset, y que es la versión definitiva de las obras completas de Ortega, porque fue un trabajo de 10 años de un equipo de investigadores. O sea, ahí tiene ya prácticamente todos. De ahí es donde he sacado lo de 1921 y 1922, que lo explica muy bien Francisco José Martín. O sea, esa es una edición estupenda para leerla, además está anotada, con lo cual las cuestiones de contextualización de una época a otra pues te ayudan bastante a entenderlo.
La España invertebrada de Ortega y Gasset, se cumplen 100 años, ¿100 o estamos en 99?
Bueno, 100, digamos.
100 años, bueno, 100, venga, digamos 100 años de su publicación.
Digamos 100 ya.
Muy bien. Eso es.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues aquí seguimos en Las Cinco Letras. Maribona, nos vamos a un restaurante. ¿Qué recomendamos a los oyentes de Las Cinco Letras esta noche? A ver.
Pues mira, dentro de las muchas aperturas que se están produciendo, pues hay bastantes cosas interesantes. Hoy nos vamos a quedar con un sitio de nombre bonito porque se llama Fonda de la Confianza. Está en la calle General Gallegos, en el número 1, donde estuvo muchos años un restaurante que funcionaba maravillosamente, que se llamaba El Olivo, que recordaréis tanto Félix como Fernando. El Olivo de Jean-Pierre Vandel era un personaje y cocinaba muy bien. Bueno, pues aquí se han instalado ahora en la cocina José Luis Esteban, que es un chico que ya tiene una trayectoria bastante larga, pero sobre todo en la sala y como director de sala y de todo. Francisco Patón, que ha sido muchos años el director de gastronomía del lujoso Hotel Urban, ¿no? Es uno de los mejores directores de sala que hay en Madrid, que ha decidido irse a una cosa un poco más tranquila y un poco más llevadera. Es un restaurante, tiene una terraza además amplísima, que está llena ya todos los días, y eso que han abierto hace apenas 3 semanas, y de lo que llamamos cocina burguesa, ¿no? Cocina confortable, escabeches, unos arroces que no están nada mal para lo que es Madrid. Salazones, muchas patatas a la importancia, o sea, toda esa cocina que cuando está rica está muy buena y que no nos complica la vida y que nos gusta a todos comer, ¿no? Y de postre, por cierto, una tarta capuchina fantástica. Hacía muchos años que no tomaba yo una tarta capuchina como la que están haciendo en esta casa. Uh-huh. Muy, muy recomendable, me parece. Ya te digo que está llenando ya prácticamente, sobre todo la terraza amplia en la calle General Gallegos, y estás bien atendido porque Paco Patón es un crack para la sala, pero comes muy bien.
Bueno, lo importante de un sitio es comer bien, naturalmente que sí, pero vamos, el nombre, claro. Esto de Fonda de la Confianza, es que es un nombre muy bonito, la verdad, ¿no?
Por eso te decía, que a mí me gustó mucho, me llamó la atención cuando supe que había abierto y enseguida quise ir a verlo y luego me encontré a esta gente ya tan profesionales y con tanta trayectoria, claro. que bueno, que también es una garantía. Bueno,
y vas a los sitios porque hay confianza en ellos, claro, por eso vas a los restaurantes que tú eliges libremente, ¿no? Porque tienes confianza y claro, está bien, Fonda de la Confianza. ¿Dónde está la dirección? Repítela, Carlos.
General Gallegos 1.
General Gallegos 1.
Además es un local muy amplio y como te digo que además tiene la terraza afuera, que ahora sobre todo para las noches ahora de verano es un sitio muy agradable porque no es una calle con mucho movimiento, es una calle bastante tranquila. Está justo enfrente de donde está Sacha, para que la gente, los lectores hagan una idea, ¿no? Uh-huh, al ser más conocido.
Muy bien, Fernando, en un minuto dices que nos recomiendas una película, porque tenemos un minuto, efectivamente, querido, no tenemos más.
Pues en un minuto una película que cumple 70 años y que tiene que ver con esa España invertebrada de Ortega, porque es la película, la extraordinaria película española estrenada en 1951, es decir, 70 años, que se llama Surcos, dirigida por ese gran director español también que era José Antonio Nieves Conde y protagonizada por una Maruja Esquerino espléndida en un papel muy difícil y por una jovencísima María de Leza, y es la historia de una familia de la España rural, de eso que vienen a Madrid, en el Madrid que empieza a ser el Madrid del desarrollismo, que todavía no lo es, que llegan a Lavapiés y que es un antecedente, y ahí es la importancia de la película también, porque es un antecedente, claro, del gran Rocco y sus hermanos de Luchino Visconti, que cuenta la misma historia. Lo que pasa es que en vez de situarla en Madrid, la sitúa en Milán.
Escuchamos un poquito aquí de la película, Fernando.
Venga, sí, venga, a ver. Porque es maravillosa y que no se la pierdan nuestros oyentes.
¿Qué traes ahí? ¿Vas a tener un niño?
Voy a debutar.
¿Qué te parece?
No está mal.
¿Verdad que todo es muy mono?
Monísimo. Todo sed artificial.
¿Me dejas el espejo para probarlo?
No hay como ser tonta para tener suerte. Los años que llevo yo y solo tengo una ropa de quita y pon.
Si te hubieras dedicado al baile.
O si me hubiera tropezado con un memo como el Chamberlain, no con el mastuerzo de tu hermano.
¿No tenías otro antes que Pepe?
Sí, el Mellao. Mejor me hubiera ido con él. Pues ya se habrá gastado la pasta el Chamberlain.
¿Cómo la tiene?
¿Y a ti qué te ha costado?
Me ha pedido un beso.
Con poco se contenta.
Está bien esta palabra, que me gusta mucho, la palabra mastuerzo.
Mastuerzo.
Está muy bien, de mastuerzo.
Está muy bien. Ahí está, es precisamente Maruja.
Se me
Maruja
ocurren tantos nombres y apellidos cuando digo lo de mastuerzo, pero en fin.
¿A que sí? Bueno. Antiguamente se decía también...
No me pierdo.
Pero antiguamente se decía también sin mirar a nadie.
Sin mirar a nadie.
Se me ocurren tantos nombres sin mirar a nadie. Pues esto es lo mismo.
Así vamos a cerrar las cinco letras. Yo os imagino con unos cuantos años menos, pues por ejemplo, 45 años menos, ¿no?, saliendo a la pista de baile y buscando pareja y bailando. O sea, que eso que se llamaba el agarrado, esta canción era fundamental.
Dylan, ¿eh? Esta era fundamental, como puente sobre aguas turbulentas, que duraba mucho.
Claro.
Pero esta, te acordarás, ya que la has citado. Yo la última vez que vi a Dylan en Madrid fue en 1984, en el Campo de Rayo, y terminamos un poco hasta el gorro de Santana, te acordarás, porque era el telonero, y lo que queríamos ver era, a pesar de que Santana nos había maravillado, pero claro, queríamos ver a Dylan, y Santana estaba tan emocionado que no se iba, me acuerdo perfectamente, bueno. Pero me acuerdo de esta canción perfectamente.
Europa, efectivamente. Con ella os digo hasta la próxima semana, Fernando Rodríguez Lafuente, muy Carlos Maribona,
un abrazo.
Elena Cortés, hasta la semana que viene, que tengáis un buen fin de semana. Hasta luego, amigos.
Igualmente, feliz.
Igualmente.
Adiós. Y a los oyentes del programa, nuestro agradecimiento eterno de todo el equipo del Enfoque y de las cinco letras. Les habló Félix Madero. Adiós.